Primero que nada, yo creo que ser un agradecido de la vida, creo que lo que hacemos es para ser un agradecido constante, y yo creo que aquellos que mantenemos la perspectiva de ser un agradecido de todo lo que nos pasa, son las personas que pueden seguir adelante en medio de una crisis como esta. Yo creo que la fuerza para salir, para seguir, para levantarte, para continuar, solamente vienen de un agradecimiento profundo dentro de tu ser. Y eso pueden ser tu familia, pueden ser circunstancias, puede ser tu trabajo, pero hay que estar enamorado de lo que hacemos.
Hola a todos, yo soy Vieslav y esto es Vieslav Academy, el podcast donde tenemos conversaciones profundas, entretenidas y prácticas con las personas que se dedican a fotografía y especialmente a fotografía de bodas y retrato. Mi invitado de hoy es Ever Vega. Ever es un destacado fotógrafo de Chile, creador de Alma Studio y enamorado de su familia y de la vida. Para comenzar, te cuento que en este episodio hablaremos de tiempos de pandemia, cómo reinventarse y no morir en el intento, y además, Ever nos dará algunos consejos sabios de cómo crecer profesionalmente. Si te dedicas a la fotografía, este es tu episodio. Así que espero que disfrutes mucho y si te gusta, suscríbete y compártelo con alguien que también podría gustarle. Hola Ever, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Vieslav? Bien, muy bien.
Yo también, muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por aceptar esta invitación en estar en mi podcast. Espero que lo disfrutes, que no te compliques mucho con todas las preguntas muy complejas que te voy a hacer. Y como para empezar, me gustaría que contaras un poquito sobre ti para las personas que aún no te conocen, sobre todo fuera de Chile. Y que cuentes quién eres, a qué te dedicas, eso, como un pequeño resumen de quién es Ever Vega.
Perfecto. Principalmente mi carrera ha sido como fotógrafo. En este caso, yo creo que la mayoría de todos esos años como fotógrafo trabajando en bodas. Me inicié ya hace un poco más de 10 años en eso. Y he estado también trabajando en el aspecto de video y producciones últimamente. Aunque, como te contaba, todos mis años de carrera, la mayoría han sido relacionados en boda y es lo que sigo trabajando. Y tengo hoy día una marca con Belén León, que es mi pareja, mi esposa. Y con ella tenemos Alma Studios. Y estamos todo este año, 2020, desde comienzo de año, primero enero, trabajando en esa marca en conjunto, es decir, juntando, no sé, por la visión de una mujer y la mía, y poniendo un poquitito de todo lo que nosotros, no sé, llevamos como experiencia también como pareja. Eso es como un resumen de mi carrera.
De quién soy. Oye, Ever, y como para contar un poquito a las personas, en este momento aún estamos en tiempo de pandemia, nosotros estamos en cuarentena aquí en Santiago. El Ever está en la costa de Chile y por suerte no está en cuarentena y nunca estuvo, pero aún así estamos conectados a través de internet, por lo que el audio no es tan perfecto como uno esperaría, pero yo sé que la conversación lo va a hacer, así que todos los que van a escuchar ese podcast lo van a disfrutar igual.
Sí, perfecto. Aquí estamos cerquita de la playa. Hemos tenido la fortuna de no estar todavía con una cuarentena obligatoria. Pero nosotros obviamente voluntariamente en casa todo este tiempo, estos 4 meses ya.
Sí, pero con un buen patio, con perros, sí, con sí, hijos, no, con, sí, con sol, con brisas del mar, otro mundo.
Es una fortuna completamente.
Sí. Oye, Ever, yo pensé en llamar este capítulo Reinventarse y no morir en el intento, que yo creo que pega muy bien con los tiempos de ahora. Totalmente. Lo mismo respecto a eso, partir un poquito hablando de lo que ha pasado con nuestras vidas con el COVID. Y quería saber cómo a ti, a tu negocio, te afectó la pandemia. Llevamos 4 meses básicamente parados. A muchos de nosotros se nos cancelaron los matrimonios a partir de marzo.
¿Tuvo algún impacto directo? ¿Lo estás resistiendo? ¿Cómo ves tú la situación así en grandes palabras en este momento?
Sí, pues mira, por lo que yo he podido ver del rubro de la industria de bodas acá en Chile, estamos, yo creo que en un 100% afectados, o sea, cada persona, desde los productores hasta, qué sé yo, las personas que atienden en una boda, estamos sin trabajo en este momento. Entonces, sin duda alguna, no ha sido un momento, un año fácil. Desde marzo, como tú decías, fue los últimos matrimonios que se pudieron realizar acá en Chile. Ahora existe el permiso, pero es para 10 personas y por lo mismo la mayoría de las personas están prefiriendo cancelarlo o postergarlo en otra fecha.
Claro.
Entonces, personalmente tengo una familia grande, tengo 4 hijos junto con Belén, entonces se nos hace difícil, pues no estaba en los planes de nadie. Lo que se iba a venir este año, económicamente no teníamos o no estábamos preparados para esto. Estábamos justo en un momento en que estábamos tomando decisiones financieras para expandirnos en otros ámbitos. Entonces, cuando tú estás como en esos tiempos de cambio, cualquier cosa que está fuera del control, como en este caso, y que en este caso es súper grande, pucha, te deja realmente en un momento frágil y de riesgo, en este caso
Claro,
con recursos escasos.
como que el mundo se detuvo de un día para otro y dijo,
Exacto.
espera hasta el próximo aviso.
Exacto. Es así de fuerte el tema y bueno, yo creo que todos los colegas, la gente que conoce de este rubro de boda en específico, lo tiene muy claro, no importando el país donde está en estos momentos.
Claro, y aparte lo que mucha gente no sabe fuera de Chile, que yo no sé 100% cómo funcionarán las temporadas en otros países o para los fotógrafos que de repente viajan más y tienen temporada todo el año, pero aquí en
Exacto.
Chile es sabido que la temporada tiene un par de meses, que parten más o menos en septiembre y terminan más o
Exacto.
menos en mayo, y fuera de eso no hay nada. Entonces, claro, cuando te quitan 3 meses de tu temporada es un problema. Y
Sí,
además,
completamente.
lo más fuerte siempre ha sido entre diciembre y marzo, donde uno, como dices tú, toma esas decisiones de invertir, de reinventarse, de hacer cosas nuevas, de quizás agregar algún ítem nuevo al negocio
Exacto.
y que de repente, después de todas esas decisiones o inversiones, te corten todo el ingreso de un día para otro,
Exacto.
es un tema. Yo creo que hay muchos
Totalmente.
que, como DJ, que compran muchos equipos o banqueteros que compran todas las cosas que necesitan para decoración, etcétera. Claro, ellos se quedaron con todo esto en la mano y dijeron, ok, ¿qué
Exacto.
hacemos ahora?
Exacto. No, es un problema. Pucha, yo ya estoy viendo colegas vendiendo equipos, cosas de ese estilo. Obviamente, la mayoría de ellos con el asunto de tener que reinventarse y hacer otro tipo de trabajo en estos momentos. Y lo estoy viendo. Y obviamente, nosotros como familia también estamos tomando ese tipo de pasos, por lo menos en cosas que son similares.
Oye, Ever, ¿y qué crees tú? Porque lo que yo veo mucho, al menos afuera, que las parejas creen en los matrimonios pequeñitos, en matrimonios incluso de 2 personas, o solamente con familia, matrimonios muy íntimos, y la vida sigue, los matrimonios siguen gracias a que ellos están dispuestos a tener ese tipo de matrimonios. Acá en Chile es sabido que lo que importa muchísimo es la fiesta. Que la fiesta es como el 80% de matrimonio o de la ceremonia en sí de una pareja. ¿Tú crees que nuestras parejas, en caso de que se mantengan esas limitaciones, estarán dispuestas a ceder y hacer sus matrimonios una fórmula totalmente distinta?
Es una pregunta bien compleja, porque yo creo, esta es mi opinión, que en Chile hay distintos, por lo menos hay dos grandes grupos sociales, digamos, de personas afines, que podrían ser, en este caso, diferenciados por su dinero. Entonces, está lo que siempre en cualquier país llamamos la clase media y después está la parte más con la gente con más dinero, con más fortuna, los
Claro.
millonarios. Y yo veo que en para ambos grupos es totalmente diferente su forma de tomar esta pregunta. ¿Por qué? En Chile lo que yo siento, mi opinión, es que la clase media sí está preparada para hacer matrimonios íntimos, completamente. Perfecto. No le veo la dificultad de poder dar ese paso, excepto la parte obviamente social de decir, pucha, no van a poder venir mis tíos, los primos de tal lugar, qué sé yo. Es esa parte de la reunión social latina que tenemos en todos los países acá en Sudamérica o en Latinoamérica. Claro, eso es lo único que va a perder la clase media, pero la clase más alta, con más dinero, ellos, para mí, en mi experiencia, en Chile, el matrimonio es todo un tipo de presentación social, de un comienzo en sociedad que es súper clave e importante. Entonces, yo veo mucho en los matrimonios así que se invita a un montón de personas que están vinculadas a empresas, a lugares. Entonces, el hecho de que tú dejes de hacer este tipo de matrimonios de esa forma, en el fondo es como tener un paso en falso a lo que viene y va a ser tu matrimonio, que todos estos temas de los negocios van a quedar un poquitito más de lado. Entonces, yo siento que para ello no está tan preparado el camino como para hacer matrimonio íntimo, ¿cachai? No sé si se entiende.
Sí, perfecto, perfecto, se entiende perfecto. Yo pienso algo súper parecido. Es un tema que no sé si va a jugar un poquito la desesperación con el tiempo o claro. Aparezca una vacuna y se resuelve todo esto.
Sí, es como el tema de la vacuna es lo delicado. Si uno estudia, algunas personas están apuntando a final de este año ya con resultados y en otros lugares he leído de 2 años más. Entonces, está súper difícil poner también la esperanza en una vacuna muy pronto.
Sí. Entonces, Eve, reinventarse y no morir en el intento. Lo que yo estaba viendo de los fotógrafos de afuera, de otros países, de Estados Unidos, de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Europa, etc., que ellos en ningún momento pararon su actividad. Quiere decir, dejaron probablemente hacer fotos, como todos nosotros, claro. Pero aún así encontraron mil y un caminos de hacer otras cosas y de ganar dinero muchas veces con esas cosas mientras duraba la pandemia. En ocasiones sí. Ha sido generar nuevas impresiones de álbum o de fotos. Exacto. En sí. En otras ocasiones hicieron workshops o talleres
online.
No sé, hay un millón de maneras que tuvieron ellos para nunca parar su actividad. Sin embargo, en Chile al menos, paró totalmente. Acá los fotógrafos como que dejaron de existir por el tiempo de pandemia. Sí. ¿Tú crees que están así? ¿Tú crees que es posible en el mundo latino o en España o en México, qué sé yo, de reinventarse cuando uno no está sacando las fotos en el momento?
Sí, o sea, en mi experiencia está difícil poder hablar otros países, claro, porque no los conozco muy en detalle. Lo que sí pude ver, al igual que tú, es que por lo menos en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, yo creo, vi que la cosa continuó tal cual, pero obviamente con, qué sé yo, con las restricciones que se están hablando, con distanciamiento, vi muchas personas haciendo, en este caso, retratos, claro. sesiones al aire libre, pero con distancia, ese tipo de cosas. Yo acá, donde estoy en este momento, en la costa chilena, que es un pueblito, no vivimos más de 15.000 personas aquí, entonces acá no ha habido cuarentena obligatoria. Sí, yo hice una o dos sesiones al aire libre ya, embarazo en este caso, pero como no tengo desarrollado ese tipo de negocio, digamos, como por retrato, familia o bebé o incluso mascota o lo que sea, se me hace complicado que en una transición así a mí me busquen inmediatamente, porque no lo he hecho antes, ¿me entiendes?
Claro.
Pero acá en Chile, paró todo tan seco que no ha habido, por lo menos todos han estado encerrados en casa, digamos, sin permiso para poder ejercer ningún tipo de trabajo fotográfico. Entonces, lo que yo he visto es que en Chile, claro, la mayoría de mis colegas ha tenido que estar, no sé, manufacturando algo, creando algo, vendiendo algo, saliendo a entregar otras cosas y buscando por otros rubros. Entonces, ha sido una crisis bastante fuerte lo que yo he visto acá, a diferencia de lo que en otros países.
Claro.
Exacto.
Uh-huh. ¿Y qué crees tú que podríamos hacer nosotros como fotógrafos? Uh-huh. Es un tema complejo.
Sí, totalmente.
¿Qué podríamos hacer nosotros los fotógrafos de bodas en ese caso? Para prepararnos por si algo así volviese a ocurrir en un futuro y para estar como justamente lo popularmente llamado gringos, claro. Para como estar los estadounidenses, neozelandeses o australianos y tener la misma fuerza. Una vez que se detiene el mundo, nosotros seguimos de alguna forma trabajando. ¿Qué podemos hacer?
Claro.
¿Qué hiciste tú o qué pensaste tú durante todo este tiempo de cuarentena? De cómo cambiar tu estilo de negocio para tener más posibilidades en caso de que se cancelen, por ejemplo, todas las bodas, como pasó ahora.
Claro. Sí, yo creo que por lo menos en Chile, y no sabiendo todavía cuándo es la vacuna y lo que hablamos ya anteriormente, yo creo que hay que ponerse en el plano derechamente de que no va a ir más matrimonio hasta nuevo aviso. O sea, hay que imaginarse que esta realidad sigue y que no sabemos cuándo para. Entonces hay que sí o sí tener una estrategia de decir qué puedo hacer yo sin matrimonios de por medio, sin bodas de por medio. Entonces, ¿cómo sigo como fotógrafo? ¿Me reinvento en otro rubro, en otra cosa? Entonces mi opinión va por dos lados. Resulta que el año pasado con Belén, mi pareja, estuvimos planificando, tirando líneas, porque nosotros siempre hemos sido personas de crear muchos proyectos y de proyectos distintos o por diferentes lugares.
Perfecto.
Y resulta que el año pasado nos concentramos en dos o tres de ellos. Uno de estos era lanzar esta marca Alma Studios que tenemos en conjunto para matrimonio. Y con eso pusimos todo el énfasis y nos fue súper bien. A principio de año, sin saber lo que venía de la pandemia, que nos confiamos tanto que dijimos, mira, posterguemos los otros proyectos por un momento, pausémoslo y nos abocamos 100% a lo de Alma, porque Alma nos está dando un montón de clientes y está dando frutos. Entonces, fue un gran error. ¿Por qué? Porque yo ya en enero, hablando con algunos amigos y otros, por ejemplo, uno de los proyectos que teníamos postergado era crear una productora con un estudio fotográfico, pero para empresas. Claro. Algo que veníamos desarrollando hace años con mi familia, pero que no lo habíamos formalizado en un negocio. Entonces, todo el año pasado estuve pensando, ya, formaliza esto, crea esto y empieza ya a tirar líneas para la empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Vino la pandemia, estoy parado en este momento y ahora, recién ahora, después de 4 meses, estoy recién lanzando las líneas para esta empresa. Recién claro. Haciendo mis primeros contactos, recién entregando mi información a las pequeñas empresas que están en este sector donde yo vivo, que no nos conocen porque llevamos viviendo apenas 3 años acá en este lugar. Entonces, imagínate, estoy haciendo como la red de contacto recién ahora. Si yo hubiera empezado esto y me hubiera escuchado a mí mismo o hubiera escuchado el consejo de con quienes conversamos en ese tiempo de empresa o negocio, estaríamos en otro pie en este momento. Entonces, mi consejo hacia las personas es nunca poner, como se dice el dicho, poner todos los huevos en una sola canasta.
Sí.
¿Ya? Nunca depender completamente tu sustento de solamente de un área, aun por muy buena que se vea, como en nuestro caso, que partió el año excelente, estábamos reservando un montón de matrimonio. No iba tan bien que pensamos que no iba a ser necesario otro negocio a la par en este momento y nos equivocamos rotundamente. Entonces, mi consejo va por, no importa, tú puedes estar en el peak de tu carrera, pero crea otro streams para tu income, pero que ese sustento y que eso que llegue a ti, tú tienes que decidirlo si lo quieres en la misma área de trabajo o no. En nuestro caso, la mayoría de nuestros proyectos sí están relacionados a la fotografía y al video, en este caso. No para bodas, pero están dentro del mismo ámbito de cosas.
Claro, yo lo he observado, por ejemplo, y pasa incluso con los más grandes. Yo, por ejemplo, me imagino que los conoces, sigo a una chica que se llama Maddie Mae, que es de Adventure Instead. Ellos se dedican, son de Estados Unidos, y se dedican 100% a lo que son matrimonios elopement, y lo hacen a nivel global. Ahora, su empresa es un total éxito. Ella genera más de $1,000,000 anuales haciendo fotos de matrimonios, nomás de bodas, pero viaja por todo el mundo. Entonces, cuando empezó todo esto de la pandemia, ella tenía contratos para el año 2021 totalmente cerrados a nivel global. Claro. Y para qué decir el 2020 y todo lo que estaba en el proceso. Imagínate de un día para otro, para una empresa de esa magnitud que tenía más de 100, 150 bodas cerradas para los próximos 2 años, empezar a hacer todo lo que es reagendamiento y considerando que ya tenían comprado los pasajes, reservado los hoteles en el mundo.
Los hoteles.
Entonces, claro, ella tenía todo puesto en ese negocio, que está bien porque generaba más de $1,000,000, o sea que no. Pero de un día para otro tuve que contratar abogados y hacer todo un proceso legal para poder trabajar con sus clientes y llegar a un tipo de acuerdo, porque tanto como ganaba mucho dinero, también las pérdidas podían ser gigantescas.
Totalmente,
sin contar con demanda y todo eso. Claro. Entonces, claro, hay un poquito de lo que dices tú, poner todos los huevos en la misma canasta es un tema. Hay que tener siempre algún pequeño plan B, C, D. Claro, puede ser que no funcione, pero al final la cuenta, dedicarse a una sola cosa y ser el rockstar de una sola cosa puede jugarnos un poquito en contra.
Yo quería agregar, Vieslav, que en este caso una alternativa, y por lo cual yo me arrepiento tanto de no haber empezado mi negocio con empresas, este estudio, esta productora audiovisual, un año atrás, es porque en este momento lo que necesita la mayoría de la economía en Chile, y estoy seguro que es la misma situación en Latinoamérica, es, no sé si lo están viendo ustedes, pero es el surgimiento de miles, pero miles de emprendimientos y pequeñas empresas a lo largo de todo el país.
Claro, y necesitan fotitos para sus productos.
Y necesitan fotografía, necesitan video, necesitan contenido digital, necesitan alguien que les dé un pequeño look para las redes sociales, qué sé yo. Todo eso lo están buscando, buscando, buscando. Si yo hubiera empezado un año atrás, escuchando mi propio consejo, en este momento mi negocio estaría andando y podría ser una transición súper, súper fácil. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque uno puede tener 2 o 3 negocios a la par y puede darle la prioridad a uno de esos negocios. Por ejemplo, cuando son las temporadas altas de boda, ahí está tu prioridad, tú estás enfocado en eso y todo eso. Y por un momento vas congelando y vas pausando un poquitito el trabajo de las otras áreas si es que demanda tanto de tu tiempo. Claro. Pero cuando pasan cosas así, tú haces el switch y ya tienes toda la estructura andando. No tienes que crear nada de cero porque está todo andando y es solamente tomar un poco más de vuelo en esas actividades.
A mí, ¿sabes qué me pasa un poquito? Yo creo que hay que empezar a meterse un poquito en ese mundo de las pymes y todo para que ellos tengan también mejor imagen de sus propias marcas, porque sobre todo que ahora se vende mucho en línea. Pero a mí lo que me pasa, y como yo trabajé mucho antes en parte de la publicidad editorial y todas esas cosas, que yo siento que ese tipo de cliente lamentablemente aún no aprecia nuestro trabajo. Que muchas veces ellos dicen, si yo saco foto con iPhone a mis queques y me lo saca un fotógrafo profesional, es lo mismo, porque me cobra lo que me cobra. Perdón, eso para mí es un poquito el tema de su apreciación de nuestro trabajo. No sé qué opinas tú, sobre todo con los más pequeñitos o los que están recién partiendo y con toda la tecnología disponible hoy día, que uno puede sacar fotos muy buenas con muy poca herramienta también.
Oye, el tema da para largo. Yo voy a tratar de resumirlo porque tengo una opinión bien, bien, bien específica sobre eso. Resulta
Cuéntanos, el mundo te escucha, Ever.
Gracias. Vivimos 13 años con mi familia en el Medio Oriente, en Irak específicamente. Sí. Y nos pasó allá que en algún momento, cuando yo empecé nuestra carrera de fotografía en la familia, qué sé yo, no eran bodas, sino que era trabajo para ONGs. Y las ONG son organizaciones no gubernamentales que hacen ayuda social en distintas partes del mundo. Entonces, cuando estaba trabajando para ellas, tú puedes comprender que ellos no tenían presupuesto muy grande, ni muy masivo, ni que se extendían por mucho tiempo para el trabajo de fotografía o documentación. Era algo súper nuevo y ellos obviamente privilegiaban, no sé, llevar comida, digamos, en un país en guerra como Irak, donde estábamos, a sacar fotos, por decirte una cosa. Resulta que en un momento nosotros tuvimos una reunión y uno de los líderes de esta ONG en un grupo me dice: oye, ¿y qué saco con tener fotos bonitas? ¿Y qué saco con no sé, por tener este video bonito, esta presentación, este photoshoot, lo que, como tú quieras llamarle, esta campaña, pero si yo no sé cómo ocuparla, no sé cómo llevar esto a redes sociales, no sé cómo sacarle ventaja a la foto? Entonces, en ese tiempo, mi conclusión fue: yo necesito salir un poco de solamente el personaje, el trabajador detrás de la cámara, y ser un asesor de mis clientes. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces empezamos a asesorar a la ONG de cómo poder utilizar la fotografía. Y ahí se expandió en un mar de ideas que fueron, pero un éxito en Europa, en Estados Unidos principalmente, porque era donde se vendían en estas exposiciones y qué sé yo, y se juntaba dinero para esta ONG. Yo pienso hoy día que con lo que está pasando y con este resurgimiento profundo de empresas que necesitan imágenes, como tú dices, ellos necesitan fotos más casuales, que son como del celular, que son del día a día, porque si tú te vas a poner a postear una foto buena por mes, tampoco te va a ir bien en redes sociales.
Claro, si pagas 30 fotos por mes, te sale muy caro.
Exacto. Entonces, mi solución es que el fotógrafo necesita empaparse de todo lo que está sucediendo, entender de marketing digital, entre otras cosas, llegar a un consenso con sus clientes y decir: ¿sabéis qué? Hagamos un trato. Yo, lo que hicimos nosotros con la ONG, les vamos a enseñar a ustedes a contar su historia, les vamos a contar a ustedes cómo contar o mostrar el trabajo a diario, y en este caso podríamos trasladar este ejemplo a la empresa acá con su celular a diario, y les voy a enseñar el manejo de la luz, cómo sacarle provecho a ese celular, cómo componer más limpiamente ciertas fotos, y ustedes van a mostrar a diario, pero yo les voy a cobrar por esa asesoría, y aparte podemos mensualmente hacerte un banco de fotos de 10 fotos o lo que sea, lo que alcance tu presupuesto. ¿Se entiende?
Claro.
Entonces, yo creo que a medida que el cliente vea que sus fotos venden más, porque ese es todo lo que él necesita ver, si tú le aseguras y le enseñas y le muestras el camino de cómo utilizar las fotos para vender más, si él ve eso, tenlo por seguro que te sigue contratando. Entonces, por ejemplo, yo estoy acabo de comprar y estoy tomando una clase de 10 horas en este momento, que es sobre el advertising, la propaganda, la parte comercial.
Sí, marketing.
El aviso publicitario, pero en Facebook, que claro, pasa de Facebook a Instagram en este caso. Entonces, cuando tú aprendes esas cosas, yo voy a poder, después de este curso, que me quedan como 5 horas todavía por terminarlo, voy a poder tomar uno de mis clientes y decir: ¿sabes qué? Voy a darte estas 5 fotos, pero estas 5 fotos yo te voy a decir cómo podéis publicitarlas para que llegue al público que tú necesitas. Y si tú vendes, me contratáis y vamos por otros 5 más, y así vamos renovando y renovando. ¿Me entendí o no? Si uno empieza a hacer pequeñas alianzas, si ellos te ven que tú eres parte del beneficio que hay para su empresa, te aseguro que con el tiempo ellos van a seguir pagándote. No todos, la mayoría, pero tú vas a poder identificar quiénes son tus clientes y quiénes no. En Irak a nosotros nos pasó que las ONG que aprendieron, que vieron esto y que les fue mejor con los ingresos, ellos nunca más soltaron la fotografía. Todo lo contrario, fueron creando año a año un presupuesto mayor y mayor, y una de ellas, que es Preemptive Love, que la pueden buscar ustedes ahí en sus redes sociales, hoy día se basa, pero casi todo, en fotografía y en videos y en transmisiones desde los lugares donde están, y es de buena, muy buena calidad.
Perfecto, vamos a poner en las notas de ese podcast, de ese capítulo, el link de la ONG y del curso de marketing que está tomando Ever, para que todos lo miremos y podemos comprar. para que lo revisen después ahí más bajito. Ever, cambiando un poquitito del tema, ¿tú crees que vale la pena invertir, un poquito a propósito de lo que tú acabas de decir, invertir en educación, considerando que nosotros ya sabemos sacar fotos, ya sabemos de luz? Hay algunos que están quizás partiendo un poquito más abajo, pero dentro de todo hacen fotos buenas. ¿Tú crees que vale la pena seguir aprendiendo? Y sobre todo, ¿vale la pena seguir pagando en algunas partes por aprender? ¿O es mejor basarse en YouTube y en lo que sale en Google?
Difícil respuesta, porque yo pienso que sí, que siempre hay lugar a pagar, pero tienes que ver muy bien la persona y el beneficio que esa persona puede brindar a tu negocio. Yo creo que ya estamos pasados un poquitito, los fotógrafos o la comunidad fotográfica, de solamente aprender de composición, de luz y de los temas más básicos. Creo que eso se puede aprender en el día a día, practicando, trabajando y obviamente asesorándote con ciertos fotógrafos que valen la pena. Yo pienso que hoy día, así si me preguntáis, por ejemplo, de mi caso, voy a hablar de mí para no meter a nadie en este asunto, excepto yo. Si alguien me dijera, Ever, ¿cómo puedo aprender mejor de ti en este momento? ¿Cuál es la mejor forma? Otro fotógrafo me dijera esto. ¿Cuál es la mejor forma de aprender de ti? Entender tu cerebro, tu idea, tu forma de trabajo, cómo haces también la fotografía, qué piensas cuando haces una campaña, etcétera, etcétera. Yo le diría a esa persona que la mejor forma hoy día no es venir a un taller mío. O bueno, no se puede ir tampoco en Chile, pero tal vez no tomar un taller online no va a solucionar sus problemas, porque algo de un par de horas, máximo de un día, iba a pasar. Pero una mentoría yo creo que es el camino hoy día. Por ejemplo, lo pongo en otras palabras para que lo entiendan súper bien. Mi esposa es cantante, es músico, y ella siempre ha tocado un poco piano, pero quería ocupar este tiempo como para realmente dar ciertos pasos en el piano que ella nunca ha podido dar. Entonces buscó a un pianista, llegó a un acuerdo con él y está tomando clases personalizadas, privadas, con ese pianista de forma online cada semana ahora. ¿Me entiendes?
Claro.
Yo creo que esa forma uno a uno es totalmente en la forma más certera, en la forma más profunda, en la forma más práctica de que tú vas a aprender de cualquier persona hoy en día. Y tienes a favor de que la gente está entendiendo ese modelo y está teniendo más tiempo para dártelo también. Entonces, si tú le pides a alguien y le dices, mira, yo cuento con tales recursos, o tú dime cuánto me vaya a cobrar, pero me encantaría, pucha, aprender de tu cerebro, de tu mente, por 2 horas semanales, veámoslo. Yo te aseguro que a la persona que tú tienes en mente, 80% del tiempo va a poder decirte que sí.
Sí, sí, yo encuentro tratar, porque eso se da mucho también nuevamente afuera. Y claro, cuando uno tiene, porque todos tenemos algún fotógrafo que aspiramos ser, o exacto, que admiramos totalmente su trabajo y vemos su éxito y todo, qué rico sería esa oportunidad de pagar una cierta cantidad de dinero y que, exacto, esa persona se abra completamente frente tuyo y te cuente sus secretos, te cuente, ajá, sus fracasos, porque nosotros muchas, exacto, veces idealizamos a un fotógrafo y no sabemos, totalmente, qué pasa por ahí atrás, porque todo se ve bonito desde la página web por Instagram. Entonces, exacto, que te cuente los fracasos para no tener que cometerlos para aprender de ellos. Entre otras cosas, y todos esos secretitos que tienen por ahí. Pero tiene también su desventaja esa fórmula, que obviamente es muchísimo más cara que cualquier otra. Por ejemplo, sí, hay muchos fotógrafos que enseñan sus cosas, claro, no en forma personalizada, sino que en algo global, a través de Patreon, donde tú por 5, 7 o 10 dólares, sí, mensuales, sí, tienes acceso a todos los contenidos. comparado con un uno a uno que pueden ser 100, 200, o yo he visto, por ejemplo, Víctor Lax de España, que cobra cerca de $600 por la sesión. Es una inversión inmensa comparado con lo otro. Entonces,
Pero mira,
ahí uno tiene que ver cuánto está dispuesto a invertir.
ya, es que yo, mi sugerencia más específica sobre eso no es pegarte un salto a Víctor Lax, ¿cachai? Sino que, disculpen mi cachai, pero soy bastante chileno en ese punto. Eso es, entienden, para el resto de Latinoamérica.
El cachai
Entonces,
sirve para todo.
sí, eso es verdad. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es, no busques al Fer Juaristi, al Víctor Lax, no busques al que está encima de todo. Búscate al fotógrafo buena onda que tú pensás que está uno o dos escalones un poco más arriba que tú.
Para ir avanzando de a poquito.
Avanza de a poco, avanza con el que es buena onda, que ya tú pensás que tiene oídos para ti, que ya muestra un interés como en enseñar a las personas, que tiene un corazón para eso. A esa persona
¿Y
búscala.
qué piensas de esos fotógrafos viejos como nosotros, por ejemplo? ¿Deberíamos seguir aprendiendo o ya estamos, ya la sabemos toda?
Yo creo que dependiendo de cada uno en su carrera, claro, llega un punto en que lo que yo creo que se necesita más es como crear comunidades, como el par. A la par me refiero como con compañeros que están como en una situación parecida a la tuya, un poquitito más arriba, un poquitito más abajo en esa escalera, pero que tienen cosas muy en común con los cuales tú te puedes apoyar, y de ellos también podía aprender un montón, pero ya no es la relación de mentor a discípulo, de maestro a discípulo, ¿se entiende?
Claro. Oye, y a propósito de lo que acabas de decir de las comunidades, ¿por qué los otros países, yo veo México, Estados Unidos, España, Argentina, tienen comunidades donde los fotógrafos se comunican, se apoyan, se ayudan y crecen juntos? Y en Chile hay una sensación de que cuesta muchísimo que esto suceda.
Yo tengo dos respuestas a eso. Una, cuando llegué a Chile también traté de, yo volví a Chile con mi familia hace casi 4 a 5 años casi ahora. Y en ese momento tratamos de averiguar por todas partes el tema de la comunidad, con los fotógrafos, con los creativos, con los que estaban metidos en bodas específicamente. Lo primero que me dijeron la mayoría de las personas, y es una de parte de mi respuesta, es que aquí las personas temían mostrarse, no sé, en talleres o de enseñar o abrirse a este tipo de cosas, porque eran tomados como vendedores. Aquí decimos un chanta en Chile, como alguien que te está tratando de vender, como engañándote con una venta. Entonces, por alejarse de esa imagen, muchos como que al final guardaban más y dejaban más en privado ese tipo de desarrollo, y por lo mismo no se hacían muchos talleres tampoco en Chile. Eso es lo que varias personas me respondieron. Ahora, por otra parte, siento que también ha estado el mito en Chile, como creo que lo enfrentan en todas las culturas, en todas las industrias, de decir, ¿qué hago? ¿Comparto mis secretos o no los comparto? Si los comparto, me arriesgo a que otro me quite mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, se presta toda esta situación como para pensar, pucha, y si yo abro todo mi truco, mi bolsa de trucos y secretos que tengo a lo largo de los años, estos compadres me van a quitar la pega. Mira, yo pienso que está completamente equivocado y es una de las grandes mentiras de la industria. Yo
Yo
creo que
también
la
siento lo mismo.
comunidad es indispensable, es imprescindible para que todo nos vaya bien. Cuando pasa el tema de la comunidad, no solo uno o dos crecen, crecemos todos y de una forma en la cual después nos permite subir los precios, nos permite trabajar más profesionalmente, nos permite cuidarnos uno a otro, etcétera. Los beneficios son demasiados. Por lo tanto, hay que dejar atrás esas mentiras y abrirse al paso a la comunidad.
Sí, es que yo creo que aquí también hay un poquito susto a tener que evolucionar como profesional para
Buen punto.
mantenerse competitivo en ese tipo de comunidades.
Muy
Porque
buen
claro, cuando
punto.
tú tienes una comunidad y todo el mundo tira las ideas, Claro, si tú no evolucionas y el otro efectivamente toma tus ideas, pierdes. Entonces
Exacto.
tienes que estar todo el tiempo aprendiendo, evolucionando, creciendo y mejorando para estar a
Totalmente.
par con toda la comunidad. Y de esa forma, claro, se genera una competencia, pero una competencia súper sana porque todos están más o menos al mismo nivel de ideas y calidad de su trabajo. Y con eso, claro, pueden empezar a subir los precios. Los novios les cuesta más elegir a un fotógrafo que a otro porque no que todos ofrezcan lo mismo, sino que todos son igual de buenos en lo que
Exacto,
hacen, en lo que ofrecen.
exacto, exacto.
Pero claro, aquí yo creo que hay muchos, hay un susto de evolucionar. Están cómodos haciendo una que otra cosa y no quieren más que eso. Entonces, claro, al tener ese miedo, no participan en las comunidades porque, claro, no les conviene porque eso significaría un trabajo adicional que va a ser beneficioso a un corto plazo incluso. Pero como no ven ese beneficio inmediato, le da miedo luchar o participar en ese tipo de cosas. Es una
Claro,
opinión
no, o
muy
sea,
personal.
sí, no, es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo viví en Irak, enseñé muchos talleres, mucho más de lo que aquí en Chile he hecho dos o tres, pero en Irak tenía casi uno mensual, entonces me tocaba estar todo el tiempo en el constante mundo de enseñar y estar con alumnos y qué sé yo. Y lo que me di cuenta era que eso a mí me preparaba para estar mejorando continuamente, porque si yo enseñaba una cosa una semana, al mes ya todo lo iban a estar haciendo, entonces tenía que estar constantemente mejorando y de cierta forma buscando cosas nuevas también para mi propio desarrollo como fotógrafo, ¿se entiende?
Claro.
Y por otra parte, lo que pasa es que de nuevo, cuando los jóvenes, digamos jóvenes, ya sea en carrera o en años, ellos empiezan a ver que los que llevan más tiempo en esto, por ejemplo, no sé, pongámosle cifra, por decirte, ellos ganan, no sé, cobran $2.000, por ejemplo, por
Sí.
matrimonio, ¿cachai? Por boda. Y los jóvenes cuando empiezan están en 1.000, en la mitad. Claro, cuando ellos van mejorando y van poniéndose más profesionales y van entendiendo el gasto que tiene mantener un negocio que cobra $2.000 por boda, se dan cuenta que es imposible mantener los precios bajos.
Sí.
Entonces, se empieza a profesionalizar todo, 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 y ellos mismos o se retiran de las bodas porque no les da ya el presupuesto, o siguen mediocremente limitados. Entonces, la mayoría del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Que estos jóvenes dan el paso y terminan, como el resto, haciendo una empresa que es y existe para cobrar $2.000.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, todos terminamos mejorando nuestros precios como comunidad de esa forma.
Claro, yo creo que acá hay muchos que escuchan afuera que no conocen tanto quizás Santiago y Chile, pero Santiago es una ciudad muy cara, muy, muy cara. Si la comparamos con la mayoría, por ejemplo, de las ciudades de Estados Unidos, probablemente Santiago es mucho más caro.
Sí, ¿en qué
No hay.
lugares que en Europa?
Claro, sin embargo, yo lo que estaba viendo es que en Estados Unidos no hay básicamente un fotógrafo, muy poco probable que exista un fotógrafo que cobre menos de $2.500,
Exacto.
2.000, $2.500, que probablemente puede hacer muchas cosas con ese dinero porque, no sé, por ejemplo, ahí una cámara sale $2.000.
Exacto.
En cambio, en Chile hay muchos fotógrafos que cobran por debajo de $500, siendo que
Claro.
una cámara en Santiago vale sobre 3.000 o $4.000, casi doble de lo que
Exacto.
vale en Estados Unidos.
Exacto.
Entonces es un tema un poquito curioso que acá todavía no sé si el cliente no aprecia lo suficiente nuestro trabajo o si nosotros no apreciamos suficiente nuestro trabajo para cobrar lo que corresponde al cliente. Pero ahí hay un problema ahí todavía a resolver. Que claro, se podría hacer justamente a través de una comunidad que en este momento como tal no existe, una comunidad sana de fotógrafos.
Claro. Sí, o sea, pucha, el tema de cobrar barato tiene varios aristas, obviamente culturalmente hablando, y cada país tiene distintas razones. En Chile, una de las cosas que nos hemos acostumbrado es que, claro, la gente o los recursos, los salarios no son muy altos. Entonces, cuando ven a un fotógrafo de boda que cobra cierto número, por ejemplo, los $500 que tú dijiste, o cerca de los $1,000, por ejemplo, lo ven como dinero fácil, ¿entiendes? Claro. Entonces, comparan un salario en el cual tú tienes que trabajar arduamente todo un mes, estoy hablando del salario más bajo, de obrero, de trabajador, sí. Y ven al fotógrafo de boda y dicen, chuta, está cobrando o está ganando 2 o 3 veces ese dinero en un día. Entonces, hacen esa conversión mental y dicen, esto es muy fácil, esto es dinero, mucho dinero, qué sé yo. Entonces,
no saben todo lo que hay detrás de
no trabajo. No entienden, no tienen. Entonces, ven esa facilidad, lo emboba el brillo de esta cosa, se ponen a trabajar y después se empiezan a dar cuenta, oye, aquí son realmente caros los equipos, cuesta un montón, no tenemos garantías. Que nos permita, por ejemplo, en Chile, que no sé, si te roben los equipos, los pueda reponer un seguro, por ejemplo.
Claro.
Disculpa. Entonces, después empiezan a darse cuenta, chuta, hay que tener dinero guardado para esto, hay que tener un buen sitio web, hay que tener lugares donde tú puedas entregar tus fotos de forma responsable y hayan galerías que estén ahí por un año al menos para tus clientes. Necesitas comprar, y así empieza un listado de cosas, por ejemplo, una oficina virtual, claro. Donde poder atender a tus clientes, y así se empieza a sumar la lista de requisitos para considerarte un fotógrafo responsable, sí. Y profesional.
Por ejemplo, una pandemia donde tienes que sobrevivir 4 meses
exacto,
sin
exacto.
ningún ingreso y estás siempre con ese miedo de que te llame un cliente y te diga, mi matrimonio ya no va y necesito una devolución exacto. de dinero, y empiezas exacto. a pelear con él, o quizás tienes ajá. capacidad de devolverle el dinero, o quizás negociar un porcentaje. Entonces, exacto. claro, sí, es todo un tema de los precios y de la cultura de cada país, que diferencia todo, de la base de dónde viene, cuánto cobra, cómo lo hace y cómo trabaja. Oye, Ever, llevamos 46 minutos en eso. Se pasó súper rápido el tiempo. Sí. Así que vamos a hacer lo siguiente. Te voy a hacer un dale. Par de consultitas de una serie como preguntas súper rápidas. Y dale. Posterior de eso te voy a pedir como un pequeño cierre. Bueno, primero las preguntas y después vamos con tu cierre. Pregunta número 1. Si te ganaras el Kino, ¿cuál sería tu equipo soñado de fotografía?
me gustaría trabajar con cualquier tipo de cámara digital uh-huh. en medio formato.
Perfecto. ¿Algún ejemplo específico?
Pucha, es que es obviamente una Hasselblad, no sé, hay distintos tipos de marcas, pero cualquiera de las digitales en medio formato, Fuji incluso me gustaría. Sé que no es lo más propicio, pero estoy hablando de sueños.
No, estamos hablando de sueños, totalmente.
Exacto.
¿Última película que viste en Netflix?
En Netflix, no veo películas, veo series. Pero mira, vimos este fin de semana. Volvimos a ver la trilogía El Señor de los Anillos en Netflix.
Uh-huh. ¿Y la última serie?
La última serie vi una que se llama The Sinner. No sé cómo se llamará en español, pero así está en mi Netflix en inglés.
¿Y qué tal? ¿La recomendás?
Buenísima, pero es de típico estos asesinos como en serie y de un detective que tiene que buscar a este asesino. Es como el típico serie de policial.
Si tuvieras la oportunidad de viajar pronto, ¿viaje en familia o viaje de soltero?
En familia, totalmente.
No, quizás la Belén no escuche ese podcast, puede ser honesto.
No, o sea, en algún momento también, pero es que quiero salir con mi familia lo antes posible.
¿Canon, Nikon o Sony?
En este momento, Canon.
Bueno, en este momento Canon, ya me imagino por qué será. Para los que no sepan, probablemente por la nueva EOS R5 sí, que a todos nos
mirando tiene. Mirando a largo plazo, yo creo que, bueno, las cifras lo avalan, Canon y Sony en este caso están liderando el mercado.
Sí, sí. Y va a salir una Sony nueva muy pronto, esos días.
Sí, sí.
¿Lente de zoom o lente prime?
Prime, todo el tiempo.
¿Por
todo,
qué?
Todo el tiempo. Tienen una belleza a 1.4, 1.2, que no sé, inigualable en los zoom. Aunque ha ido mejorando, pero me quedo siempre con el prime.
¿Hay algún momento de algún matrimonio que nunca vas a olvidar?
No, yo creo que en este momento son varios momentos. Siempre tiendo a pensar, cuando pienso como papá, como tengo hijos, pienso en la entrada de un hombre que entró con muletas, no podía caminar, era semi-inválido, digamos, y entró haciendo su esfuerzo mayor por llevar a su hija hasta el altar. Entonces, cuando veo ese tipo de sacrificio, aunque son así, digamos, ¿cuántos? 50 metros, lo que fuera, yo sé que para ese papá representaba un montón. Me identifico con eso.
Perfecto. Y la última pregunta, la cosa más extraña o curiosa que está en tu mochila de fotografía que no tenga relación con equipo fotográfico.
Que no tenga. Ah, chuta. Bueno, siempre vaya a pillar alguna golosina o algo para comer que no tiene que ver nada y está ahí en mi mochila, en mi bolso de equipo. Siempre hay alguna barrita, algunos maní, algo para comer por ahí. Es lo único que puedo pensar, porque todo lo demás, de cierta forma, tengo una moneda a veces como para apretar alguna de las cosas, las galletas, los trípodes.
¿Ves? Sí, sí.
Que podría ser extraño.
Hay cosas extrañas que los fotógrafos tienen en sus mochilas.
Sí, sí, no.
Oye, Ever, háblale a tus fans. Háblale a tus fans, a tu gente que te está escuchando en este momento. Me gustaría que dieras algún pensamiento final. Si quieres decir algo de primero, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te busca la gente? Si es una red social, una página, una empresa. Si quieres saber más de ti, ¿dónde te encuentras? Y segundo, ¿algún pensamiento final en esos tiempos de crisis? No, yo me río con una risa un poquito nerviosa, pero claro, nunca pensaría que en un podcast vamos a hablar de tiempo de crisis, sino que siempre de un mundo ideal.
Me imagino.
Pero alguna palabra para la gente que quizás sueña con ser fotógrafo, una palabra para los que están partiendo como fotógrafo de boda o de retrato, y alguna palabra para los fotógrafos ya establecidos, algún pensamiento de más allá.
Mira, ya, aquí va. Primero, para sacar los avisos publicitarios de encima, me pueden encontrar. Tengo un Instagram que quiero relanzar justamente para esto, como empezar a compartir todo lo que sé. Prometo compartir todo y todos mis pensamientos y todos mis deseos en Ever Vega. Pueden buscarlo en Instagram. Yo sé que Vyacheslav lo va a poner por ahí.
Sí,
y si quieren ver el trabajo de bodas que tenemos, en este caso es Alma Studios. Entonces ahí también va a estar el trabajo de bodas que hacemos con Belén. Sobre mi mensaje, mira, primero que nada, yo creo que ser un agradecido de la vida. Creo que lo que hacemos es para ser un agradecido constante. Y yo creo que aquellos que mantenemos la perspectiva de ser un agradecido de todo lo que nos pasa, son las personas que pueden seguir adelante en medio de una crisis como esta. Yo creo que la fuerza para salir, para seguir, para levantarte, para continuar, solamente vienen de un agradecimiento profundo dentro de tu ser. Y eso pueden ser tu familia, pueden ser circunstancias, pueden ser tu trabajo, pero hay que estar enamorado de lo que hacemos. Yo creo que el segundo consejo que puedo decir es que debes conocerte a ti mismo como nunca antes en este tiempo. Creo que lo que más triunfa en la fotografía, escucha bien esto, en la fotografía lo que más triunfa es tener tu propia voz, es tener tu propia visión sobre el mundo, es tener tu propia forma de expresarlo. Entonces, olvídate de lo que hace tu competencia, olvídate de lo que hacen los fotógrafos que en este caso lideran donde tú estás, y enfócate en en tu propia voz, en qué es el mensaje que tú ya llevas, la forma en que tú ves el mundo, y explora eso, sácalo de ahí adentro y véndelo. Véndelo simplemente haciendo tu trabajo con mayor ganas, con mayor fuerza, más que nunca en la vida. Así que eso es mi mensaje para todos. Un fuerte abrazo y a seguir adelante, que esto queda para mucho tiempo más. Así que sí, a prepararse.
Vamos a disfrutar de la fotografía. Yo tengo mucha fe que va a pasar aquí en corto plazo.
Totalmente.
Oye, Ever, muchas gracias nuevamente por estar aquí.
Gracias a ti,
Víctor. Es un podcast súper nuevito, pero lo vamos a compartir lo más que se pueda para que la gente nos escuche. Yo te invitaría, creo que sería muy buena idea que conversemos al menos una vez al mes, no sé qué opinas.
Sí, pero, encantado de la vida.
Pero cositas un poquito más triviales, no tanto de nosotros, claro, o de nuestro negocio, sino quizás hablar de equipos, de las cosas nuevas que están saliendo.
Contingencia, sí. Sí, me parece.
Eso sería una buena idea. Yo sé que la gente va por ahí a dejar un comentario a ver qué opina, si nos quiere volver a escuchar, si no, también entendemos.
claro, si nos quieren jubilar.
Claro, y lo que le gustó, lo que escucharon recién y en otros capítulos, por favor, suscríbanse al podcast, sea en Apple muy pronto, como en 5 días más. En Spotify ya está disponible, pueden verlo en la página que está en notas. Bueno, está el acceso por todos lados. Así que eso, muchas gracias y hablemos pronto, y gracias por compartir tanta cosa buena con nosotros.
Un abrazo a todos.
Chao, que esté bien.
Chao, gracias.
Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Espero que disfrutaron de este episodio. No olviden compartirlo con sus amigos, con la persona a quien le podría gustar el podcast. Suscríbanse en alguna de nuestras plataformas y espero verlos pronto en un nuevo episodio. Chao, chao.